Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios.
Comenzamos.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y mojadas noches. Qué aguacero cayó, por lo menos aquí en el centro de Mérida. Casi todo Mérida cayó el aguacero, pero bueno, qué rico es el agua, porque sí refresca. Así, ya no más hay que decirle a Chac que no se acelere. Buen aguacero, buen arranque de programa. Billie Jean de Michael Jackson es una canción del artista norteamericano, incluida en su sexto álbum de estudio Thriller. Es uno de los álbumes más famosos de Michael Jackson. Vamos a tener variado esta noche. El equipo completo trabajando para usted. Fernando Joil en el control operativo y en el musical. Buena música, mi querido Fernando, buena música. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Hoy es mesa empresarial, así es de que quédese con nosotros. Vamos a estar transmitiendo en Facebook Live los cuatro cortes del programa, así es de que, pues acomódese donde ande. Si va manejando, párese en un Oxxo. Al fin está lloviendo, cómprese un café y prenda su teléfono y nos puede ver y nos acompaña aquí en el programa. Me acompañan Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte.
Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y pues bueno, con esta mesa empresarial de este jueves lluvioso que tenemos hoy, pero bueno, un gusto estar con ustedes. Y bueno, Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestros invitados de esta mesa empresarial?
Cómo no, nos acompañan los empresarios, el ingeniero Raúl Asís Monforte. Él es ingeniero civil, diplomado en proyectos de inversión, maestro en arquitectura de paisajes, empresario desde 1988 en la industria de la construcción, sistemas de riego para jardines y sistemas de generación de energía fotovoltaica, propietario de las marcas Riego Inteligente y Mi Energía MX, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán AC, de la CEMIC, de la Asociación de Arquitectos Paisajistas de México AC, de la AMIC, y actualmente es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente. También es columnista del periódico Novedades de Yucatán, fotógrafo, líder climático de Climate Reality Leadership Corps, organización global fundada por el ex vicepresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, señor Al Gore. ¿Cómo no? Pues fue el primer activista que empezó con lo del calentamiento global hace 20 y tantos años, ¿no?
Sí, por allá.
Por allá. Pues bienvenido, ingeniero, gracias por acompañarnos. También nos acompaña el señor Álvaro Mimensa Aguiar, egresado del TEC de Monterrey por la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Fundó un despacho en Monterrey de consultoría enfocada a temas de gestión de calidad y actualmente se desempeña como dueño y director del grupo de restaurantes con 9 sucursales. Fue presidente de la Canirac Yucatán, fue vicepresidente de Canirac a nivel nacional y actualmente consejero y presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán. Empresarios, pues que con esta modalidad que hemos instaurado, ya llevamos creo 7 programas, no los he contado, pero por ahí van. 7 mesas empresariales, que el objetivo de ellas es pues traerle temas a usted de relevancia de lo que acontece en el mundo empresarial a nivel local y a nivel nacional, para tener voces diferentes de expertos, empresarios sobre todo, y que nos den su punto de vista y su opinión. Y bueno, si les parece bien, empiezo con el primer tema, que de Luis Carlos Ugalde, este ex presidente de lo que fue el IFE, ¿no? Sí. Muy controvertida su participación, pero se ha vuelto un politólogo y un comentarista, y él escribió este artículo que me parece interesante. El problema es el plan, no el no el neoliberalismo. Lo platicamos la vez pasada, Raúl, de por qué esa aversión al neoliberalismo. Y entonces aquí Luis Ugalde pues dice, López Obrador necesita un plan si quiere desmantelar el régimen neoliberal, que pues está en su...
En su derecho.
Por supuesto, y además es el presidente, ¿no? Pues que marque. Pero lo que dice que no tiene un plan completamente definido y se la pasa echándole la culpa al neoliberalismo, incluso de las acciones o reacciones que sus decisiones han tomado.
Ese es el gran problema, que no tiene ese plan, no cuenta con un plan que sustituya a este neoliberalismo que tanto ataca. Y como bien dices, está en todo su derecho de marcar distancia de un sistema que para él y para todos nosotros ha demostrado tener problemas graves como corrupción.
Correcto.
Que hubo temporadas que sí generó crecimiento, otras que no. Problemas, la misma corrupción y otro tipo de problemas empezaron a generar pues muchos desajustes en la economía. Vivimos etapas de subidas y bajadas, y está bien que se desmarque, pero no tiene un plan para sustituir al neoliberalismo. Lo único que está haciendo es atacar todo lo que hoy no funciona, es culpa del neoliberalismo, pero no nos está dando a los ciudadanos y a los empresarios en particular opciones. Las llamadas más mesuradas que se le hacen, que hoy vi del líder de la Coparmex, por ejemplo, le dice, por favor, denos certidumbre para que puedan fluir las inversiones. No es posible también que vivamos con este debate eterno de que el crecimiento no importa si hay desarrollo. Sí, son dos conceptos diferentes, crecimiento y desarrollo, pero para que haya desarrollo tiene que haber crecimiento también.
Por supuesto.
Entonces, es lo que seguimos todos los empresarios aquí en Yucatán y a nivel nacional.
Es esa incertidumbre. Este llamado,
que no nos califique a todos como opositores como a un fifís. Régimen. Porque no, claro que no deseamos que le vaya mal al país, pero tampoco si estamos viendo señales de que nos estamos dirigiendo al lugar equivocado, pues correcto, ni modo correcto. Que no lo señalemos, ¿verdad?
Sí, claro. Bueno, en este, hablando del tema de Pemex, ¿no? Específicamente, es una empresa gigante, ¿no? O sea, difícilmente con la información que nos están proporcionando vamos a poder saber si está por un buen camino o no está por un buen camino. Hoy lo que presenta el presidente, muchos lo pueden criticar y muchos lo pueden halagar. Lo que sí sabemos es que Pemex es un monstruo a punto de acabarse.
Correcto, correcto.
O sea, sí, ¿fue el neoliberalismo o no lo fue? Para empezar, lo primero que tenemos que pensar es, creo que nadie sabe la definición de neoliberalismo. Le he preguntado en otros lados. Correcto, a ver, ¿qué significa correcto. Neoliberalista? Y no he podido encontrar una respuesta. No te voy a hablar de un tema de qué es neoliberalismo, ¿no? Porque no creo que nunca nos vamos a poder poner de acuerdo.
Yo creo que nadie lo sabe.
En toda la información que he revisado, periódico, nunca he encontrado una definición del neoliberalismo, ¿no? Entonces, ¿fue la culpa de eso? No. Las administraciones que hemos tenido han sido terribles en Pemex. Pemex es la empresa más endeudada de petróleo en el mundo.
Sí,
entonces, aquí la pregunta es, ¿eso es lo que está haciendo hoy el presidente? No, eso tiene 30 años que lo están haciendo.
Claro.
Y hoy, entonces, está presentando un plan, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Como empresario, no lo sé, veo las opiniones y veo, por supuesto, un 70% de opiniones en contra. Pero durante 10 años o 15 años vi opiniones totalmente a favor de Pemex.
Que ¿y ve dónde hoy, está?
¿Ve dónde está?
Correcto.
Entonces digo, correcto. ¿Por qué si vi 15 años opiniones a favor de Pemex, hoy está donde está este Pemex? O sea, ¿qué es lo que sucedió? ¿No? Entonces no me termina de convencer, pero hay que hacer algo diferente. Eso me queda claro, aquí, ¿no?
Yo creo que, mira, desde el punto de vista empresarial, ustedes que son empresarios, que han manejado empresas, Una mala administración es la que quiebra las empresas, punto. Mira,
te voy a dar un dato.
O sea, no es el neoliberalismo, ¿no? Intencional o no, como lo hayan querido hacer, pero Pemex lo llevaron a ese nivel.
Siempre fue la caja grande, porque no puedo decir correcto. Chica, fue la caja grande
de los gobiernos,
de las presidencias. Y acuérdate, el petróleo está ahí abajo, no le está costando a México, lo que le cuesta es extraerlo, ¿no? Más las maquinarias, etcétera, pero el insumo no le cuesta. En la época de Felipe Calderón, el barril estaba en $100.
Correcto, pues era una jauja.
¿Dónde están esos 3, 4 años de $100 de barril? Hoy están en 45 o 40, no sé. ¿Dónde está?
Interesante, amigos. Creo que vale la pena. Mire, pues usted a través de las redes sociales, escríbanos, díganos sus opiniones. Aquí las platicamos y las comentamos con nuestros comentaristas empresariales. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Qué linda canción esta de James Brown. ¿Quién no se acuerda de James Brown? No fue de ni en mi época, así que no me volteen a ver. Feel good. Se llama esta canción. Buena música, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. Miren, amigos, la próxima semana nuestros amigos de Bester Consultores van a llevar el segundo seminario Case in Management. Es verdad, ¿quieres llevarte las mejores ideas para el improvement, como le llaman ellos, de tu negocio? Pues toma nota, porque este segundo seminario Case in Management es al que tienes que ir. Tenemos contenido interesante para ti, principiantes en la mejora, para que te adentres a los círculos de calidad y a las metodologías, un proceso avanzado de calidad el 30 y 31 de julio y 1 y 2 de agosto. El 30 y 31 de julio habrá dos eventos simultáneos, un taller de introducción a la mejora continua y un taller de evaluación de proyectos de mejora, como preparación a la certificación otorgada por la AMTE como evaluador de metodologías Kaizen, o sea, profesionalizarte en estas metodologías. El 1 de agosto tenemos el gran evento Experiencias Kaizen, donde podrás ver 14 proyectos exitosos presentados por los mismos colaboradores que los desarrollaron. Esto es ver en vivo y a todo color cómo funcionan estas metodologías en las organizaciones. Va a haber tres, es un concurso regional, es el número 23 que se lleva aquí a nivel regional. Habrá también tres interesantes conferencias sobre el tema. Y el día 2 de agosto tendremos un desayuno exclusivo para directores, donde se impartirá una conferencia el doctor Ricardo Irata. Es un evento que no pueden perderse. Comuníquense a www.bester.com.mx/seminario o márquenles al 938-2075, 938-2075. Y la verdad que es el evento al que pues todo empresario, director debe de asistir. Así es de que ahí tiene usted. Regresamos aquí al estudio, que me acompañan los empresarios Álvaro Mimenza Aguiar y el ingeniero Raúl Asís Monforte, y estamos platicando aquí con usted de temas interesantes. El siguiente tema, bueno, y ya Álvaro lo tomó en el plan, en el corte anterior, es el plan de negocios de Pemex, ¿no? Y fíjate lo que tú dijiste, durante 30 años o más, quizás, los gobiernos de México se sirvieron de Pemex, lo exprimieron, se lo acabaron. Pero ahora López Obrador lo quiere revivir para que sea la empresa otra vez nacionalista, del petróleo es de los mexicanos. A mí esa frase nunca me sirvió porque a mí nunca me dieron la parte que me toca de petróleo, maestro. Entonces, y creo que a nadie, ¿no?
A nosotros tampoco.
Entonces, eso de que el petróleo es mexicano, pues a mí no me ha servido. Pero el plan, yo le veo dos. Dijo que en 3 años lo levanta en su producción. Y que los siguientes 3 años, otra vez se va a volver a servir de él para que apoye a su gobierno. Porque esa es la función de Pemex. ¿Creen que le funcione?
Yo no creo. Mira, Pemex es indudable que se enfrenta a una situación demasiado difícil. Primero que nada, hay causas de todo este problema, hay causas internas y externas. Ya hablamos de corrupción, ya hablamos de cargarle la mano. Toda la vida fue las utilidades de Pemex se destinaron a gastarse en el país, lo cual, si es una empresa del país, si es una empresa del gobierno, algunos podrían pensar que está bien. Es decir, la carga impositiva era tan fuerte que lo que nos faltaba en impuestos se tomaba de las utilidades de Pemex para invertir en infraestructura en los estados. Recuerdo que hasta los presupuestos, en los presupuestos siempre se ponía un valor del precio del barril del petróleo, y si el promedio durante el año era más, eran felices los gobernadores a través de sus diputados y senadores. Ajá. Después
diciendo, ¿qué íbamos
a hacer con los excedentes? Se repartían, correcto.
Y claro, sí se hacían obras, pero también cargadísimas de corrupción. No se hacía todo lo que se debería de haber hecho. Y todo eso era en un ambiente en donde todas las empresas petroleras del mundo eran extremadamente rentables. Entonces, había para eso y más. Hoy, el negocio del petróleo, la industria de los hidrocarburos en todo el mundo, está enfrentando serios desafíos que, si no los atienden, las empresas corren el riesgo de ya no ser rentables y morir.
Correcto.
A eso se está enfrentando Pemex.
Pero bueno, el problema de que se muera Pemex es de que arrastra a México,
todo el país, claro.
Económicamente hablando.
Sí, dependemos, pero directamente proporcional a lo que...
Entonces, la decisión, digamos, de sentido común, hay que rescatarla.
Sí.
Y alguna vez, en uno de los primeros programas, dijimos, ¿y por qué no la vendemos, no?
Wow.
Digo,
es una decisión radical. Mira, es que además ninguna empresa estatal en el mundo ha funcionado. Eso es un hecho. Si no hay el interés, si no está en manos privadas, difícilmente.
Tristemente,
funciona.
¿Verdad? Bueno, tienes a Petrobras, ¿no? Funcionó al principio con Lula, la hizo gigantesca. Hasta que le cayó Odebrecht y la llenó de corrupción.
Son las excepciones que confirman la regla, ¿no?
Es que ese es el problema, es el problema, ¿no? O sea, el plan que tenemos ahorita, ¿va a funcionar o no? Te podría decir que todos los inicios de las presidencias, voy a hablar desde Fox para acá, ¿no? De Fox, de Calderón, de Peña Nieto, pues les pude haber creído al principio, pero al final todo funcionó.
Es correcto.
Entonces, le voy a creer al nuevo presidente, híjole. Puede ser que quiera hacer un intento, ¿no? Pero la experiencia en estos pocos años nos ha dicho que no. Sí puede ser que se haga un esfuerzo, pero no vas a poder corregir 30 años o 15, 20 años de todo lo que ha tenido.
Difícil.
En 6. Difícilmente se va a poder lograr, ¿no? Entonces, definitivamente algo se tiene que hacer. Te voy a dar un dato. Hablando de tema empresarial comparativo, o sea, la otra vez estaba hablando con unos amigos que tengo en Pemex, una de las empresas gigantes americana o de Gran Bretaña, no sé cuál, Exxon o alguna de esas, ¿no? Tienen unas ventas similares a las que tiene Pemex, ¿de acuerdo? Y luego comparamos el número de empleados. Esa empresa americana o de Gran Bretaña, 50,000 empleos con unas ventas similares a Pemex. Pemex, 150,000 empleados vendiendo exactamente lo mismo.
Esa carga es la que puede ser.
¿Cómo? No hay negocio que aguante eso.
Y recuerda que en el sexenio anterior quitaron la carga impositiva que tenía de los jubilados, se la quitaron de los estados financieros.
Correcto.
O sea, de verdad, hay un serio problema en Pemex. Y sí tiene que haber un cambio radical en la planeación. Tiene que haber un cambio en la planeación. Lo que están proponiendo, ¿va a funcionar o no? Nadie nos va a poder dar la respuesta. La vamos a tener que ver en años, ¿no? La vamos a tener que ver en años.
Pero voy a decir qué es lo que a mí me pesa más. Que quiera ser una economía de Estado, diciendo que es el Estado el que debe de levantar Pemex, siendo que le va a costar o siendo que no tiene ni el dinero para hacerlo. Esa es una primera observación que hago. Y la segunda es, ¿por qué no privatizarla? ¿Por qué no, como estaba el plan estratégico de energía, quitándole la corrupción? No sé si eso se puede hacer.
Sí, pero hay una situación. Si recuerdas los anuncios que hizo el presidente anterior, no se me olvidan. La gran reforma energética. ¿Ah? La producción de barriles de no sé cuántos millones, ¡pam!, va a ir creciendo año con año. Lo que pasó en el paso de los años fue todo lo contrario.
Al revés, claro, la mataron.
¿No? Y luego el precio de los energéticos. Entonces, la vamos a privatizar. Bueno, intentaron hacer un tipo de privatización combinada, tal vez. Lo que sí te puedo decir, en estos 4 años, no funcionó.
Iba a funcionar en 10,
no, tampoco, te lo aseguro.
Lo que pasa es de que la intención inicial desde la reforma energética era desaparecer Pemex.
Sí.
Era hacer grandes negocios de compra de gasolina en Estados Unidos, que escarben por ahí porque van a encontrar grandes procesos de corrupción.
Ese es el problema.
Nosotros tuvimos oportunidad de estar cerca de Pemex en el 2012.
¿12?
Y un gerente de perforación nos dijo, no quieren salvar a Pemex, la quieren matar. Así lo dijo.
Bueno.
La quieren desaparecer.
Todas esas explosiones que hubo en las plantas que había, dejaron de darles mantenimiento. Eso es lo que sucedió. O sea, dejaron de darles mantenimiento a todos los... O sea, por eso pasó lo que hoy tenemos.
Ahora, hay que rescatarla sin que roben, ¿no? Yo digo que sí se puede.
Bueno, hoy...
¿Nos va a costar? Pues
hoy
sí.
Hoy nos estamos enterando, porque no había manera de enterarse. Lo de Fertinal, lo de los agronitrogenados, el pilón que le dieron al sindicato. Es una burla para los mexicanos.
Y todavía que no los persigan, ahí los andan perdonando, maestro. Pero bueno, interesante la plática. Vamos, un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Treasure, tesoro, eso es lo que anda buscando Andrés Manuel, hombre, pues en Pemex, el tesoro escondido. Es una canción interpretada por la cantante norteamericana Bruno Mars, incluida en su álbum Unorthodox, Jukebox. Vaya, no sé qué quiere decir eso, Unorthodox Jukebox. Fue lanzado el 17 de junio del 2013. Gracias a toda la gente que nos sigue, gracias a toda la gente de Facebook Live. Estamos transmitiendo todos los cortes. Ahora sí es de que búsquenos en Facebook Live, pero antes déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Meriden. Meriden es un desarrollo de departamentos de lujo situado al norte de Mérida, localizado dentro de la mejor zona del norte de Mérida, Cabo Norte, justo frente al lago del centro comercial La Isla. Ese lago quedó precioso. Y desde los departamentos usted va a tener una vista espectacular. Así es de que en Meriden el mejor segmento residencial se fusiona con magníficas amenidades tipo resort. Cuenta con gimnasio de primera, social room, play zone, esa alberca Infinity View que debe de ser espectacular, el chapoteadero, juegos infantiles para los chamacos y mucho más. Amenidades diseñadas para cautivar tus sentidos. Tienen departamentos de 145, 165 y 180 metros cuadrados. con un espectacular diseño interior, son espacios inteligentes que se complementan, vienen con una terraza balcón de 30 metros cuadrados, ha de estar espectacular la vista, y los atardeceres, pues ni quien se los diga. Visita el showroom con tres etapas, muestra que están ubicados junto al centro comercial La Isla, no hay pierde, no se pierde usted, ahí los encuentra. Métase a su página www.meriden.com.mx al 478-0212, márqueles, van a estar aquí en el programa
el lunes
platicando con ustedes, así es de que no se pierdan la oportunidad. Meriden, el paraíso es todo tuyo. Bien, seguimos transmitiendo en Facebook Live, así es de que quédese con nosotros, nos acompañan aquí en la mesa empresarial los empresarios Álvaro Mimensa Aguiar y el ingeniero Raúl Asís Monforte y Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura?
Bueno, claro que sí, Robert. Y bueno, más que nada, Raúl, pues una pregunta para ti, porque me llamó mucho la atención lo que comentaste hace ratito de los retos a los que se enfrenta, pues de por sí ya los hidrocarburos, indistintamente de que en el bloque pasado nos platicaron un poquito de la problemática que existe de Pemex. Pues también los hidrocarburos están pasando y a futuro pues se van a enfrentar a esta crisis de que ya nadie los quiere usar por toda la contaminación que provocan, todo pues el mal que está provocando al planeta y bueno, y por lo caro que está además. Entonces platícanos un poquito de estos retos a los que se enfrenta.
Claro, mira, en general la industria de los hidrocarburos a nivel mundial va a sufrir pues muchos desafíos, como bien dices, ¿no? ¿Cuáles son estos? No va a desaparecer, va a seguir existiendo, porque hay muchas cosas que utilizan petróleo o los hidrocarburos, quizás gasolinas, vehículos, conforme avance los vehículos eléctricos, que eso ya nadie lo puede parar, es una
claro.
transición que tiene que ocurrir. Tiene hoy todavía el gran peso del alto costo de los vehículos eléctricos, pero eso está yendo para abajo y la gente cada vez desea más tener un vehículo eléctrico o híbrido. Hay una encuesta, un estudio de mercado que practicó hace un par de meses la empresa Arthur D. Little, donde en 13 países a 8,000 personas les preguntó que si fueran a cambiar su auto en el próximo año, ¿qué tipo de tecnología comprarían? Y el 52% están entre híbrido y eléctrico. O sea que esta transición, conforme bajen los precios, va a ser muy rápido. Pero no va a desaparecer la industria del petróleo, porque
sí,
tiene
claro.
otros usos. Nada más que ante menores
aviones,
ventas,
aviones,
menores ingresos,
claro.
pues va a enfrentar unos retos importantes. Entonces, una empresa como Pemex, muy endeudada, va a ser muy difícil que logre revertir esto.
Claro.
Sí, más invirtiendo en una refinería
claro.
nueva.
Claro.
Complicadísimo.
Los
Complicadísimo.
Principales expertos que conocen de esto dicen que si, tradicionalmente la parte más rentable de Pemex ha sido la extracción y no la refinación. Quizás, como bien decía Álvaro hace un rato, hay otros países que sí están invirtiendo también en refinación, quiere decir que le apuestan a que es rentable. Bueno, quizás cada región tenga, quizás la poca rentabilidad de México está debido a que hay muchas refinerías muy cerca en Estados Unidos. No tengo exactamente la percepción sí. de esto, pero puede ser. Entonces, lo poco que hay se está invirtiendo en algo en lo que tradicionalmente no ha sido rentable Pemex. Entonces, aparte, el precio, ya no vamos a volver a ver aquellos precios altísimos y que dan una rentabilidad muy alta. Eso significa que las partes de extracción que son más costosas, como aguas profundas, otro tipo de
fracking,
esas van a costar más y ya no va a ser rentable hacerlas. Porque vi una conferencia de un experto que se llama Anthony Seba, que pronostica que en los próximos años todo lo que no sea rentable con un precio del barril de petróleo de arriba de $20, ya no va a poder hacerse ese tipo de extracción. Entonces son demasiados los frentes críticos, entonces hay que administrar la empresa con mucha inteligencia, tomar decisiones acertadas, cuidar la austeridad y no endeudarse de más, sino al contrario, reducir más esa deuda.
Oye, ¿y no será que algo no estamos viendo que ve López Obrador? Porque digo, desde el punto de vista empresarial, de inversión, ¿tú le meterías a una refinería? Pues no. Ahí es donde ahuyentas las inversiones que han provocado que estemos detenidos en inversiones, porque el empresariado nacional, internacional, pues no confía en esas decisiones y pues no hay inversión, se para la economía y bueno, pues ahí tenemos las discusiones de que ya nos bajaron el pronóstico de crecimiento a .2.
¿A .2?
Sí. ¿Citibank? ¿No?
Sí,
Citibank. O sea, le bajó. Álvaro, o sea, ¿hay algo que no vemos? ¿O por qué? ¿Por qué López Obrador sigue insistiendo en que no, vamos a crecer al 2% este año?
Claro. Pues mira, del tema, voy a comentar algo del tema de las estimaciones, ¿no? El tema, obviamente estos son bancos o compañías que hacen una estimación, no es lo que vamos a crecer.
Ah, claro.
Es simplemente una estimación. Pero yo soy, hay muchas variables en el tema de la economía de un país, ¿no? Y el tema del crecimiento, ¿sí? No es la única variable. El tema del crecimiento solo nos da un indicador,
¿verdad? Económico.
Económico. Ahí te voy a dar un dato, va a sorprender a muchos. El primer año de Fox, 2001, ¿saben cuánto crecimiento hubo?
Sí me acuerdo haberlo visto, no recuerdo el número.
Menos 1%.
Correcto, menos 1%.
Decrecimos, ¿sí? El primer año de Fox decrecimos. Pero te voy a decir de lo que recuerdo del año Fox. No hubo crisis.
Es correcto.
Crisis excepcionales que habían.
No hubo crisis.
Estaba sólido. De alguna manera, el presidente anterior, Zedillo, dejó de alguna manera bastante sólido la economía. Pero decrecimos.
Las bases de la economía.
Entonces, oye, el tema del crecimiento, ¿es importante o no es importante? Es una variable más.
Correcto.
¿No? Hoy, ahorita, mucha gente que está escuchando que en el primer año de Fox decrecimos el 1%, es decir... pero es que López Obrador, bueno, es una variable nada más.
Correcto. Entonces, Álvaro.
Y ahí te va otro punto también muy importante, y voy a hacer una similitud con el tema empresarial, ¿no? Crecimiento. Hablar de Peña Nieto, el sesión anterior. Crecimos en promedio un 2%, ¿sí? Pero aquí lo importante no es cuánto crecimos. O sea, si nosotros le vamos a aplaudir porque crecimos un 2%, estamos en un error.
No, por supuesto que no, claro.
¿Dónde hay otra variable importante? La deuda. ¿Ven la deuda gigantesca que dejó el gobierno anterior, que solo nos hizo crecer un 2%, 1.70 en promedio? Entonces, el indicador de crecimiento no es suficiente para definir una economía. Lo que sí hoy sabemos, lo que hoy está pasando en todo México, es que no hay circulante. No hay dinero, está todo frenado. Eso definitivamente es real. Y el poder adquisitivo ha disminuido drásticamente. Hoy no podemos comprar con lo que ganamos, lo que comprábamos hace 15 años. Es increíble, ¿no? Entonces,
correcto.
Hemos crecido al 2%, pero nuestro poder adquisitivo está yendo para atrás.
Oye, hace 2 años, ¿ah? No tanto 15 años. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos.
Bien amigos, regresamos. Un día les vamos a dejar también la grabación de las pláticas entre bambalinas, porque luego se ponen mejor. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Happy es esta canción realizada por el cantante norteamericano Pharrell Williams, incluida en la banda sonora de la película Despicable Me, no sé cómo se diga, 2. Pero bueno, buena música, buena, gracias. ¿Es tu cantante favorito?
Mi villano favorito.
Ah, mi villano favorito. Una caricatura. Eso quiere decir. Gracias, Fernando. Miren, qué bueno tener aquí a Fernando Joil, porque él puso la música. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Control de Confianza. Miren, amigos, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de Control de Confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de Control de Confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Miren, amigos, al operar el proceso de Control de Confianza se fortalece la credibilidad, la eficacia y la operatividad en las organizaciones y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Nos encuentras en calle 27, número 164E por 36 y 38, Colonia Buenavista. Teléfono 927-5932. O escríbeles a gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Bien, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios, donde nos acompañan nuestros amigos. Perdóneme usted, pero es que luego la tos me anda jalando. Pero nos acompañan el ingeniero Raúl Asís Monforte y el empresario Álvaro Mimensa. Aguiar en la mesa empresarial y Laura Alcalá, que nos ayude en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Esto, análisis de los números, es muy bueno, ¿verdad?
Claro que sí, Robert. Y bueno, todo surgió de que comentamos, pues fuera del corte, que López Obrador mencionó que vamos a ser como Suecia, ¿no? Que vamos a subir el 1% y que ese comparativo, pues, es el bueno, ¿no? Entonces, pues Álvaro, fue cuando empezaste a aportar más ideas sobre los números, claro, y los puntos, y que son más los que se deben tomar en cuenta y no solamente eso. Claro. Platícanos, por favor.
Aquí yo creo que es importante, vamos a hacer una analogía con el tema empresarial, ¿no? Okay. A lo que nosotros nos dedicamos, el tema empresarial, vamos a hacer una analogía con el tema de la variable de crecimiento. Entonces, vamos a crecer 1%, 2%. Si nosotros queremos saber cómo está la economía en un país, no es suficiente con el tema de crecimiento, ¿sí? Para saber cómo está la economía en un país, tenemos que conciliar varias variables: inflación, crecimiento, deuda.
Correcto, ¿sí? Correcto.
Seguridad.
¿No? Seguridad y muchas más. O sea, se necesitan más variables. Tenemos que saber los números de esas variables para saber cómo está la economía del país. Con el tema del crecimiento no es suficiente, es un engaño. Y aquí viene mi analogía. En las empresas, puedo decir, oye, ¿cómo te fue el año pasado en tu empresa? Crecí un 7% anual. ¿Qué me vas a decir?
Buenísimo.
Maravilloso. Pero claro. Entonces, aquí es donde entramos los empresarios. No. Esa variable no es suficiente para saber cómo está tu empresa.
Sí, correcto.
A ver, ¿cuántos son tus utilidades? No, está en números rojos, debo. Pero si creciste un 7%...
Bueno, creciste en ventas, quizás.
Crecí en ventas.
Correcto.
Pero estoy en números rojos.
Correcto.
¿Está bien la empresa o no está bien?
No.
Necesitaste 2 variables para poder saber cómo está esa empresa. 3, siguiente año. Crecí un 10%. Perfecto. ¿Tienes utilidades? Sí, tengo utilidades. ¿Cuántos son porcentaje de tus utilidades? 3% de utilidades. Híjole, para una empresa que necesita hoy un 10, 12, 15 para sobrevivir, son pocas, pero oye, me vas por buen camino. ¿Pediste créditos? Sí pedí créditos. ¿Cuánto tienes de crédito? 3 años de venta. ¿Le vas a meter dinero a esa empresa?
No. Analizaría sus ventas y qué es lo que vende. Vende gasolina, ¿no?
Pero fíjate, yo ya te di dos variables. Variables donde tú pudiste haber dicho, es exitosa. Bueno, cuando te pregunté el tema de si pediste deuda, ¿no? Y que tienes una deuda, un pasivo que estás arrastrando, entonces empieza a cambiar la situación. Lo mismo pasa con nuestra economía. No podemos medir nuestra economía solo con el tema de la estimación de crecimiento. Sí es una variable, yo creo que importante, pero no es suficiente. En una de las pláticas que tuvimos, dije, oye, Yucatán creció al 4.5%. Magnífico, qué buena noticia. Sí saben que somos un estado que estamos subsidiado.
Sí, claro.
Somos un estado que estamos subsidiado. Entonces, vamos a poder crecer un 15% en Yucatán. Ojalá, me encantaría. Pero seguimos siendo subsidiados. ¿No? Entonces, eso es lo que voy. No nos podemos dejar engañar por el tema del crecimiento. Es una variable muy importante, pero como empresarios, ojalá desde la presidencia u otros lugares nos dieran la información completa. Y ni hoy el presidente, ni los presidentes anteriores nos han querido dar.
No.
Te voy a dar otro dato, el tema de los sueldos. Yo me gradué aproximadamente en el año 2000. En el año 2000...
O sea, eres millennial.
No soy millennial.
Se graduó.
Me gradué en el año 2000, no.
Hasta se enchinó.
Yo me acuerdo cuando salí a estudiar, empiezas como cualquier estudiante, ¿no? A buscar trabajo. Muy bien. Sueldo de un recién graduado, promedio en el año 2000. En Monterrey rondaba alrededor de los 12,000 pesos. Aquí en Yucatán, el sueldo de un recién graduado rondaba alrededor de los 8,000 pesos. Hoy, 2019, que ustedes me digan, ¿cuánto es el sueldo hoy que están ofreciendo un recién graduado?
Creo que el mismo.
20 años después.
Definitivo, absoluto.
Poder adquisitivo.
Sí.
No podemos medir la economía de un país si no medimos la valor del poder adquisitivo. Si hoy el sueldo de un recién graduado está exactamente igual al de hace 20 años, hay un problema.
Sí. Grave.
Hay un problema.
Te voy a decir, este problema, esto que estás diciendo, lo discutieron en Davos, ya van 2 años o 3 años que lo discuten en Davos, y ellos hablan que es el sistema económico occidental principalmente el que nos ha llevado a esta desigualdad tremenda. Se acentuó esta desigualdad a partir de la crisis financiera del 2008.
Correcto.
O sea, a partir del 2008 a la fecha, los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han hecho más pobres. Y hay gente que quiere que de la clase media ha pasado a la pobreza. Aquí el problema es, y estoy de acuerdo contigo, hay que analizar esas variables, pero cambiar el modelo económico en el que estamos. Esa propuesta de López Obrador sonaba muy inteligente. Lástima que no fue por ahí, se fue por el camino de, pues sí, quiere abatir la desigualdad, ahora quiere que todos seamos pobres. O sea, que bueno, esa es una crítica mía
cuando la presidencia enfoque sus pilas, ¿no?, hacia ciertas variables, tiene que dirigirse a todas, no solo al tema de crecimiento, no tiene que atacar todas. Si no ataca todas, vamos a seguir arrastrando este problema que tenemos, que no logramos que sea. Claro, hay muchas cosas benéficas de 20 años para acá, ¿eh? O sea, el tema de las exportaciones,
también. Y las importaciones,
dependíamos totalmente del petróleo.
Hay definitivamente cosas
muy buenas, pero no nos están dando todos los indicadores que necesitamos para poder saber cómo estamos por ahí. Solo te quieren dar ese, ¿no? Y hoy la realidad es que desde sexenios anteriores hasta hoy con el nuevo presidente seguimos estancados.
Gracias al Raúl, ya no te dejamos.
No importa.
Pero ¿qué opinas con relación a esto del sistema económico?
No, sí es un hecho que hay que diferenciar crecimiento de desarrollo, como bien se defiende el presidente de estas críticas, pero tampoco hay que minimizar. Yo creo que el desarrollo no es el crecimiento, pero no es la única variable, pero es una de las más importantes. Hay que atenderla, hay que atender la distribución de la riqueza, Pero hay que generar primero riqueza para que se pueda estar mejor.
Hay que generarla, y eso se hace con empresarios.
Desde luego.
Y con inversión.
Y con inversionistas.
Allá está la clave, ¿eh?
Esa es la clave.
En los empresarios.
Y la confianza.
Si no voltean a ver a los empresarios, vamos a seguir estancados.
Es
confianza, certidumbre, que credibilidad.
Bueno, la junta que tuvo ayer el presidente, que dijo, que hasta dijo, bueno, petroquímicos se los voy a dar. O sea, petroquímicos iba a ser privado. Está bien. Ya está abriendo un poco la...
Necesitamos meter divisas de fuera de México.
Es correcto.
No podemos estar aquí vendiéndonos entre nosotros.
Es correcto.
Necesitamos las empresas en México empiecen a vender en todo el mundo, para generar divisas de fuera y que entren a este país. Y eso, los únicos que lo van a hacer son los empresarios.
Gracias, Álvaro, por estar aquí.
Excelente. Álvaro, Raúl, Robert, amigos, gracias por escucharnos.
Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula.